Del Aerocivil. Muchísimas gracias por acompañarnos, coronel. Muy buenos días.
Pues Carlos, muy buenos días para usted y toda su audiencia.
Coronel Sánchez, estamos todos muy atentos a el desarrollo de la investigación sobre la avioneta que aterrizó en una vía de Cundinamarca. ¿Qué han podido obtener ustedes en sus primeras indagaciones?
Bueno, Luis Carlos, la Aeronáutica Civil ya inició la investigación desde el mismo momento de los hechos. El día sábado se desplazó el grupo de investigación de accidentes hacia donde aterrizó esta aeronave en la vía.
Ay, se nos cayó la llamada, vamos a volverla a intentar. Esta es una llamada muy importante.
Importante que el director de la Aerocivil se le caigan las llamadas y no otras cosas de su...
Ahí está con nosotros otra vez, coronel, ¿nos escucha?
Sí, ahí los escucho.
Discúlpenos, nos seguía explicando.
Le decía que desde el mismo momento que ocurrieron los hechos se inició la investigación por parte de la Aeronáutica Civil, y de acuerdo a los informes que se presentó por las dependencias de tránsito, se ha podido determinar inicialmente que fue notificado de manera oportuna la tripulación de la aeronave HK-5101, de esta aeronave pequeña Cessna 102 de la compañía Aeroandes, que las condiciones se estaban deteriorando en el aeropuerto de Guaymaral y muy posiblemente el aeropuerto iba a quedar cerrado. Otra aeronave que se encontraba también en las zonas de entrenamiento regresó y aterrizó sin ninguna novedad. Sin embargo, vuelvo y repito, de acuerdo al informe que presenta la Dependencia de Control de Tránsito Aéreo, el piloto manifestó que iba a continuar con su turno de entrenamiento y que estaría atento a las condiciones. Las condiciones siguieron deteriorándose, así como ustedes muy bien lo saben. El día sábado, hacia las 2, 3 de la tarde, cayó una tormenta eléctrica en el aeropuerto El Dorado, que hizo necesario cerrar el aeropuerto momentáneamente para garantizar la seguridad. Este mal tiempo se desplazó hacia el norte de la ciudad y causó que la tripulación, el piloto instructor de este avión, perdiera prácticamente la visibilidad frontal. Esto hizo necesario que él hiciera un requerimiento al centro de control. El centro de control tuvo la prelación de hacer las coordinaciones necesarias, y aquí felicito pues al controlador de tránsito aéreo que estaba de turno, quien hizo las coordinaciones necesarias con el centro de comando y control de la Fuerza Aérea, con la policía de tránsito, para restringir el paso vehicular en esta vía 55 por una distancia aproximada de 3 kilómetros. Y esto fue lo que permitió que finalmente la tripulación, el piloto instructor y el alumno aterrizaran en esta vía. Durante el aterrizaje, el grupo de investigación de accidentes pudo identificar que un cable golpeó la aeronave, le causó unos daños menores a la aeronave, y como motivo de esto, inicialmente de manera preventiva es suspendida la licencia del piloto mientras dura la investigación, y esperamos finalmente que se haga el reporte final del área pertinente de la entidad.
Coronel, ayúdenos a entender esto un poco mejor, porque hay varios elementos que están en juego y para el análisis es importante tenerlos. Cuando se le expresa a una aeronave que no puede aterrizar o que hay mal tiempo, ¿es obligación del piloto retirarse de la zona en la cual está ese fenómeno atmosférico?
Bueno, durante las fases de planeamiento de cada operación de vuelo, es responsabilidad de cada piloto al mando de la aeronave verificar varias condiciones: el estado de la aeronave, la ruta, y dentro de estas 50 se encuentra hacer un análisis precisamente de la meteorología. La dependencia de tránsito le informa que las condiciones en Guaymaral se están deteriorando y que muy posiblemente el aeropuerto va a quedar cerrado. Sin embargo, pues el piloto, como comandante de la aeronave, tiene la autonomía, y de acuerdo a las condiciones que él está viendo también en su área de entrenamiento, tiene la autonomía de decidir si continúa o regresa a la estación. En este caso, el piloto tomó la decisión de continuar volando en el área, y lastimosamente las condiciones se deterioraron de forma tal que perdió prácticamente la visión en forma horizontal, y esto le impidió ya de llegar nuevamente al aeropuerto de Guaymaral. Asimismo, pues él solicitó toda la dependencia de tránsito, le brindó toda el apoyo necesario, toda la colaboración, precisamente con el fin de salvaguardar las vidas de sus dos ocupantes, hizo todas las coordinaciones necesarias para que pudiera aterrizar en la vía 55 en forma segura.
Sí.
Entonces, es una decisión autónoma del piloto.
Claro.
Ya se encuentra en Aroandes un grupo de la Aeronáutica Civil de la Secretaría de Seguridad, precisamente haciendo una auditoría de todos los protocolos que también tiene que cumplir la Academia de Aviación, y es cómo apoya, cómo supervisa el desarrollo de las operaciones de sus pilotos.
Claro. Coronel, aunque es clarísimo que hay una investigación en desarrollo, que ustedes tendrán que recopilar evidencias y tratar de establecer a fondo qué fue lo que ocurrió, a priori y según las experiencias que usted ha visto de casos similares, ¿el piloto actuó como debía haberlo hecho? Es decir, ¿el protocolo de emergencia le indicaba que el procedimiento que siguió era el adecuado?
Bueno, eso sin duda alguna, en este caso en particular, lo determinará la investigación que está en desarrollo. Sin embargo, de acuerdo a las evidencias que tenemos en este momento presentes, podemos decir que la dependencia de tránsito le anunció que las condiciones meteorológicas estaban deteriorándose y que el aeropuerto iba a quedar cerrado. En ese momento, otra aeronave que se encontraba en el área tomó la decisión de regresar y aterrizó en Guaymaral sin ninguna novedad, sin ningún problema, y sin embargo, pues precisamente la investigación determinará qué o bajo qué criterio,
coronel,
el piloto instructor tomó la decisión de continuar,
sí,
el entrenamiento. Lo más prudente,
sí,
lo más prudente en este caso, lo más prudente es, entendiendo que estas son aeronaves pequeñas, que son aeronaves de entrenamiento, lo más prudente, sin duda alguna, hubiera sido regresar a la estación y haber aterrizado en
Puerto. Es decir, tuvo el margen para haber regresado a la base aérea, al aeropuerto, y no haber pasado por este percance.
Eso es precisamente lo que en este momento está determinando la investigación, cómo hubiera podido y en qué momento hubiera podido regresar una vez se le hizo el anuncio.
¿Qué medidas puede tomar la aeronáutica en el momento cuando el capitán no hace caso de las advertencias? ¿Se puede hacer algo?
Vuelvo y le repito, esta es una decisión autónoma de cada tripulante. El piloto es autónomo en este tipo de decisiones. Las dependencias de tránsito les dan información que le ayuda y le facilita el vuelo a las tripulaciones, con el fin precisamente de ser garantes y de ser garantes de la seguridad aérea. Eso lo podemos establecer qué fue lo que realizó las dependencias de tránsito. Sin embargo, el piloto que se encuentra en el área de entrenamiento, que se encuentra fuera del área de control del ATC, que es la torre de control de Guaymaral, pues él está evidenciando unas condiciones. Este es un vuelo visual y él está mirando su entorno y toma la decisión de manera autónoma. Y las dependencias de tránsito, que lo realizan acá y en cualquier parte del mundo, le dan la información de cómo está desarrollándose los fenómenos meteorológicos, cuál es la condición del aeródromo, y le facilita esta información para ayudarle en ese proceso de toma de decisiones. Sin embargo, pues finalmente el piloto tomó la decisión de continuar. El vuelo inició a las 12:40 del mediodía y aterriza en la pista, en la carretera, perdón, que conduce de Chocontá hacia Tunja, a las 12:40 de la tarde.
Lo voy a cambiar un poco de tema, perdón, porque ahí desde ayer, pues una noticia de último minuto, Fiscalía también lo puso en su tweet el día de ayer, que hay 11 funcionarios de Aerocivil detenidos por el tema del cartel de Sinaloa. ¿Usted puede decirnos algo más al respecto? ¿Están ya investigados y detenidos?
Bueno, esa información hay que aclararla, no son 11 funcionarios de la Aeronáutica Civil. Una investigación que viene en desarrollo aproximadamente desde el 2015, que no la está realizando la Aeronáutica Civil. Es una investigación que ha hecho Fiscalía, Condigín, pues recientemente generó la captura de 11 personas, dentro de las cuales, desafortunadamente, digo de manera enfática, desafortunadamente para la Aeronáutica Civil, dos controladores de tránsito aéreo de la ciudad de Cali fueron detenidos en este operativo. La Aeronáutica Civil en este momento no ha sido notificada de manera oficial, no ha hecho parte de la investigación que estaba en desarrollo por parte de la Fiscalía o del CTI, la DIJÍN, que generó las capturas de estas 11 personas. Por parte de la Aeronáutica Civil, sí podemos decir que este es un hecho aislado, es un hecho que tiene responsabilidad cada persona. No es un hecho generalizado que se presenta al interior de la entidad, ni en el grupo de controladores aéreos, ni mucho menos. Es un hecho particular y desde la aeronáutica pues estaremos prestos para brindar toda la información y toda la colaboración necesaria en aquellos entes que están haciendo la investigación. Fueron 11 los capturados, sí, tal como lo anunciaron los medios, de los cuales no son todos de la aeronáutica civil, en esto quiero hacer la claridad, y también consideramos que es un hecho particular, individual, y que cada funcionario tendrá que responder ante los entes competentes.
Coronel, y para terminar quisiera preguntarle sobre una situación que se reportó durante el fin de semana en una de las pistas del Dorado, que hubo fallas, o es lo que reportan, para que usted nos pueda confirmar o no, fallas en las luces de una de las pistas, y por eso el Jueves Santo se habrían registrado varios retrasos. ¿Es eso cierto?
Bueno, aquí también quiero darle claridad a la información que ustedes están emitiendo. La falla se presentó el día miércoles en horas de la mañana. El grupo de soporte técnico que está dispuesto precisamente para atender este tipo de requerimientos se desplazó al lugar a identificar qué había generado la falla en la pista norte. La pista sur del aeropuerto El Dorado continuó operando con total normalidad. Se coordinó con la dependencia de tránsito que maneja la afluencia de tránsito precisamente para poder establecer una hora del día que fuera de menor tráfico en el aeropuerto de Bogotá para que el grupo de soporte técnico iniciara toda la inspección del sistema de luces. Hay que recordar que son más de 3 kilómetros de todo el sistema de luces que se hace necesario identificar, verificar cuál fue la falla. Se pudo determinar que uno de los cables que conduce en uno de los circuitos, el circuito de luces de cada una de las pistas, tiene dos sistemas, uno principal y uno redundante. En uno de esos sistemas se identificó que había una falla en el cable, se hizo necesario cambiar 500 metros de cable, y pues eso generó en algunas compañías retrasos en algunos itinerarios de casi 3 horas y en otras compañías retrasos manejables de casi 45 minutos. Sí. Donde no se hubiera reaccionado de esa manera, donde no se hubiera hecho el trabajo como se realizó, la pista norte hubiera quedado cerrada a las 6 de la tarde porque este tipo de fallas no permite la operación nocturna en la pista y solamente hubiéramos quedado operando, sí, con una de las pistas que era la pista sur.
Coronel, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Hasta la próxima.
Bueno, Luis Carlos, con mucho gusto.
Que esté muy bien. 9 de la mañana, 30 minutos, los titulares.